Estás escuchando el podcast de Red Infértiles. Únete a la red.
Bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar en el que compartir, apoyarte e informarte sobre la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y, sobre todo, que no dudes en unirte a la red. En el episodio de hoy vamos a hablar de receptividad y microbiota endometrial, dos aliados ante el fallo de implantación. Así que empezamos.
Receptividad y microbioma endometrial. Dos aliados ante el fallo de implantación.
Se considera fallo de implantación aquellos casos en los que, tras varias transferencias embrionarias en las que se supone que todo está bien, no se logra el embarazo. Decimos se supone porque realmente lo que se tiene en cuenta es la calidad embrionaria. Tanto es así que en el caso de que el embrión transferido sea un blastocisto con diagnóstico genético, el fallo se suele diagnosticarse ya en la segunda transferencia fallida. Llegado a este punto, los especialistas llegan a preguntarse otras posibilidades, como es la receptividad endometrial y su microbiota, entre otros factores implicados en este fallo. Hoy en el podcast de Red Infértiles vamos a hablar con el profesor Carlos Simón, que es catedrático en ginecología y también obstetricia, y además es director del Consejo Asesor Científico de iGenomics, compañía biotecnológica del que es fundador. Además, también es experto en factor endometrial, sobre todo este otro diagnóstico que a veces llega mucho más tarde cuando ya se ha descartado todo lo demás. Profesor Simón, bienvenido a nuestro podcast y, sobre todo, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Empezamos hablando sobre todo de que usted y su equipo hallaron ya hace algunos años un aspecto muy relevante sobre el momento de la transferencia embrionaria. Descubrieron que, aunque hay un periodo generalizado en el que el endometrio es receptivo, no en todas las mujeres, es así. ¿Tiene que ver esto con la ventana de implantación? Es decir, ¿puede explicarnos este fenómeno?
Sí, me gustaría muy brevemente volver atrás para que la audiencia pueda comprender de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un proceso que tiene dos intermediarios. O sea, aquí hay dos elementos básicos en la comunicación. Hay un embrión que quiere implantar y una madre que tiene que aceptar que el embrión implante. Por eso, cuando hablamos del embrión, el blastocisto es el estado en el que el embrión va a implantar, y estamos hablando de que la madre, el endometrio, la mucosa que tapiza el útero, es la que tiene que estar receptiva para que el embrión implante. Si el embrión es cromosómicamente anormal, que es lo que se hace, que es lo que se estudia con respecto al embrión, si hay una alteración cromosómica muy grande, pues el embrión no puede implantar. O si implanta, pues dará lugar a que nazca un niño con una alteración cromosómica, como puede ser el síndrome de Down, o con un problema genético, como puede ser pues una fibrosis quística. Y todo esto se puede diagnosticar antes de transferir al embrión. Y cuando se transfiere el embrión, entonces, si el momento de la transferencia coincide con que la madre, el endometrio, es receptivo, pues el embrión podrá implantar. Mientras que si se transfiere en un momento en que no lo es, pues no podrá implantar. La mayor parte del ciclo menstrual, el endometrio no es receptivo. De hecho, el ciclo menstrual se ha creado en los seres humanos para crear el tiempo apropiado para la apertura de lo que se llama la ventana de implantación. Ventana de implantación que dura 2 días abierta para que el embrión implante. Si se transfiere un embrión en cualquier otro momento, el mejor embrión del mundo nunca implantará. Si se pone en la fase previa antes de la ovulación o después de que la ventana haya pasado. Por lo tanto, el punto aquí es entender que el proceso de implantación requiere dos partners, uno es el embrión y otro es el endometrio materno, que ambos tienen que estar sincronizados porque el tiempo es todo. Y si esto no se hace de forma sincronizada, el proceso no funcionaría. Y por eso hablamos del factor endometrial, que es la parte que hace que en la madre pueda funcionar todo, que consiste en identificar la ventana de implantación, porque además esto es personalizado, aun durando estos 40 horas, 2 días, puede variar de un día a otro dependiendo de la persona. Hay personas que les cuesta más tiempo abrir la ventana de implantación y y hay personas que le cuesta menos tiempo. La ventana de implantación se abre debido a la presencia de progesterona. Progesterona que se va a producir durante la ovulación. Hay pacientes que ovulan antes y después. O hay pacientes que reaccionan antes o después a la progesterona. Y eso hace que esta ventana pueda modificarse. De ahí el punto de la personalización de la medicina de precisión y en este caso identificar en qué momento se abre la ventana de implantación en pacientes, en una paciente específica. Y después lo que mencionabas del microbiota es simplemente que en el endometrio, al igual que en otras partes de nuestro cuerpo, existe la existencia de una comunidad de microbios que hacen que todo funcione adecuadamente, pero a veces pueden estar alterados. Es decir, con esto lo que pretendo es que el oyente o la oyente pueda entender de lo que estamos hablando. Y por último, ponerles en contexto que la reproducción humana, el proceso de reproducción humana es muy ineficiente. En las mejores condiciones, solamente la tasa de implantación de un embrión no va más allá de un 35 a un 40%. En otras palabras, la pareja más fértil necesita de 3 a 4 meses para quedar embarazada. Y esto es lo que se considera, lo que se llama un fallo. O sea, cuando se produce, se transfiere el embrión y falla, sabemos que es que la eficiencia es muy baja. Y se debe precisamente a lo que he dicho, a que hay un número alto de alteraciones cromosómicas en el embrión y que la ventana de implantación puede estar o puede no estar. Cuando hablamos de un fallo repetido de implantación, es cuando ya una paciente se le han transferido varias veces embriones y estos nunca han implantado. Y obviamente es cuando se requiere el poder utilizar las técnicas que la ciencia nos da, como es el análisis cromosómico de los embriones y como es el análisis genético de la ventana de implantación y del microbioma para poder controlar ambos de los factores que están implicados en este proceso. Siento que me he enrollado mucho, pero creo que...
No, realmente es súper interesante y aparte como que nos has dibujado el proceso y todos los puntos, ¿no?, que nos podemos encontrar en este y también el por qué se llega justo al punto, ¿no?, de por qué sucede este fenómeno. Me gustaría preguntarle también por los test ERA, ¿qué son y cómo funcionan y en qué momento, ¿no?, se deben empezar a utilizar?
Mira, el ERA, que en inglés significa Endometrial Receptivity Assay, lo que básicamente es un test genético que me va a identificar dónde, en qué tiempo está la ventana de implantación abierta en una paciente específica. Este test es un test genético que lo que está chequeando es un número de genes, 234 genes, y al chequear estos genes, gracias a esto me dice que en ese momento la paciente es receptiva o en ese momento la ventana ya ha pasado y por lo tanto hay que transferir antes o en ese momento resulta que ya es postreceptiva y habría que hacerlo. Es decir, nos identifica el momento donde se abre la ventana de implantación personalizada en esta paciente. Eso es lo que hace este test ERA y lo que consiste es eso, identificar en una mujer cuándo esto se produce. Habitualmente, en el 70% de las mujeres, la ventana de implantación se abre 5 días después de la existencia de progesterona, bien por la ovulación o bien porque el médico se la ha administrado. Pero en el 30% de pacientes, verificamos que igual necesitan 6 o 7 días de progesterona o 4 o 3. Y esto es lo que el test ERA nos va a indicar claramente. Y con esto se puede transferir en lo que se llama la transferencia embrionaria personalizada, que consiste en transferir el embrión, no solamente cuando el embrión es adecuado para transferir, sino cuando el endometrio lo es también. En esto consiste.
¿Y por qué nos tenemos que esperar a un fallo de implantación para poder comprobar la receptividad endometrial?
No hay que esperar a un fallo de implantación. O sea, aquí hablamos, como he dicho antes, de una situación en que el proceso reproductivo humano es muy ineficiente. Estamos hablando de un 40%. De 10 mujeres que se transfieren un embrión a la primera, solo 4 se quedarán embarazadas. Pero además hay un grupo de pacientes, que es el 10%, que tienen un fallo repetido de implantación, que se ha transferido 1, 2, 3 y 4 veces y la cosa no funciona. Entonces, estamos hablando de dos niveles distintos. Para fallo de implantación, obviamente está más que no solo aconsejado, sino que hay literatura, hay referencias científicas suficientes mostrando cómo la identificación de la ventana de implantación en pacientes con fallo de implantación coloca en el nivel de eficiencia como si no tuvieran este fallo de implantación. Y hay estudios prospectivos, hay estudios randomizados y hasta hay un metaanálisis que es el conjunto de ellos indicando de que para esto el ERA es completamente efectivo. Y después está para todas las pacientes. Existe un estudio randomizado que indica que si se utiliza en pacientes en el primer intento, pues tiene un aumento de un 10% de lo que sería la tasa de niño en casa. Por lo tanto, existen evidencias en todos los aspectos de que si estudiamos algo antes de hacerlo, pues podemos mejorar los resultados. El inconveniente es el coste económico que pueda tener el test, pero como todo en la vida, hay que equilibrar qué es más caro, el hacer un test o el tener que repetir todo un ciclo de reproducción asistida porque no se ha hecho el test. Por lo tanto, hay evidencias en ambas direcciones.
Si nos centramos un poco en el endometrio, podemos ver, ¿no?, que ha sido un desconocido, ¿no?, un gran tiempo. De hecho, fue usted y también su equipo quienes descubrieron que no era un órgano estanco y que, igual que en el resto, ¿no?, de órganos, también pues en él vivían bacterias. No sé si podría explicarnos un poco qué significó este hallazgo a grandes rasgos y también para futuras mediciones, ¿no?, de este tipo de órgano.
Y por lo tanto, lo que viene del endometrio, que es la menstruación, ha sido unas facetas completamente olvidadas e históricamente han sido como pecaminosas. Si echamos atrás y miramos la historia, una mujer con la regla, por ejemplo, no podía acercarse a la leche porque la cortaba, no podía acercarse a los vinos porque los avinagraba. Es decir, la menstruación siempre ha sido considerado como si fuera algo terrible, pecaminoso, y claro, la investigación en el órgano que produce la menstruación, que es el útero, pues también lo es. Y con respecto a la microbiota específicamente, cuando la primera vez que pedimos nosotros un proyecto para estudiar la existencia de una población de microbios dentro del endometrio, pues se nos denegó porque decían que cómo va a haber microbios dentro del útero si en el útero se lleva el embarazo, y en el embarazo pues todo tiene que estar completamente aséptico. Y no es así. O sea, vivimos en un mundo no solamente rodeados de microbios, como lo hemos visto en la pandemia, pero también los microbios viven dentro de nosotros y nos ayudan a realizar nuestras funciones.
Claro.
Y esto es algo perfecto desde que se creó el proyecto por la NIH. O sea, para que la gente lo sepa, tenemos 10 veces más bacterias que células en nuestro cuerpo. Y si una persona pesa 70 kilos, un kilo de su peso corporal se debe a las bacterias que viven dentro de nosotros y nos ayudan a hacer nuestras funciones. La mayor parte viven en el tubo digestivo y también en la piel. Pero se ha demostrado en animales que si se logra mantener a los animales en condiciones completamente estériles, estos animales no desarrollan su sistema nervioso central adecuadamente. Por lo tanto, hay que entender que los microbios, aunque la historia de la humanidad es la lucha para dejarnos hacer las funciones que necesitamos. Y en este sentido, el endometrio, el interior del útero, no es ninguna excepción.
Claro.
Existe una flora microbiana que ayuda a que el endometrio funcione. Y cuando esta flora microbiana está alterada, cuando hay una disbiosis microbiana, pues entonces se produce una alteración en lo que sería el proceso reproductivo y la implantación. Yo les invito a que se metan en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, ahí tenemos un vídeo y tenemos trabajos donde publicamos por primera vez el microbiota endometrial en un embarazo normal. Abortado, logramos ver cómo era el microbiota cuando la paciente abortó y cuando la paciente quedó gestante y tuvo un niño en condiciones perfectas. El microbiota es completamente distinto. Sobre todo, lo importante es que hay los buenos, los microbios buenos son los lactobacillus, los microbios malos se llaman Gardnerella, estreptococo, estafilococo, y la existencia de unos u otros marcan el que el endometrio pues pueda ser receptivo, es decir, pueda funcionar el proceso reproductivo.
¿Hay que esperar a un fallo de implantación para echar un vistazo a la microbiota?
Pues, de nuevo, es como he dicho antes. Realmente, si yo me lo fuera a hacer, pues, evidentemente, tú cuando quieres hacer algo, quieres comprobar todo lo que esté a tu alcance para asegurarte un éxito lo antes posible del proceso reproductivo. Porque no olvidemos que aunque todos los tests que nos hacemos tienen un costo, el coste que tiene un ciclo de reproducción asistida evidentemente es mucho mayor, además de la desesperanza que supone el fallar, además de todo el impacto psicológico que supone hacer todo esto. Por lo tanto, lo que nosotros hemos sugerido siempre, y yo como médico lo he practicado con mis pacientes, es antes de comenzar, pues poder analizar el factor endometrial, tanto lo que es conocer dónde está la ventana de implantación, como conocer cómo es el microbioma de esa paciente, de forma que si el microbioma esté alterado, pues entonces tratamos el patógeno que se encuentre alterado, pues si hay Gardnerella, lo tratamos, y cuando ya esté todo bien, pues procedemos con el proceso reproductivo. Evidentemente no conocemos todos los factores implicados en la reproducción, pero cada día conocemos un poquito más. Y el conocimiento del factor endometrial, en este caso, pues puede ayudar a elevar la precisión del proceso, a elevar el éxito del proceso, pues en beneficio de la paciente.
¿Qué es la endometritis crónica y, sobre todo, cómo puede tratarse?
La endometritis es una infección crónica del endometrio. De nuevo, estamos hablando del endometrio. Hay veces en que hay una infección y la infección se cronifica y hace que pues se quede rojo para que se pueda entender, y eso lo podemos ver con los ojos, y para eso se hace una esteroscopia, o se hace una biopsia y se pueden apreciar la existencia de células plasmáticas y eso lo identifica. La endometritis está asociada con un fallo reproductivo, un fallo de implantación todavía superior, porque es un endometrio inflamado, es un endometrio que no está bien para recibir al embrión. El tratamiento del endometrio pues va a depender del germen que lo cause. El problema es que en la actualidad, para identificar la endometritis, o hacemos una biopsia y una histología, o hacemos una histeroscopia, es decir, metemos el tubo dentro del útero para ver cómo está, o hacemos un cultivo microbiológico, y ese cultivo tan solo va a sacar, pues hay un 40% de veces que vamos a tener crecimiento, pero en un 60% no habrá. Por eso el diagnóstico microbiológico molecular, es decir, de nuevo, mediante el análisis del DNA de las bacterias que se pueden encontrar en el endometrio, pues podemos identificar la presencia de estos 9 patógenos que son los que causan la endometritis crónica, saber el causante y, por lo tanto, poder tratarlo de forma ordenada hasta que consigamos normalizar.
Y ya para terminar, a modo un poco de conclusión, reflexión, ¿es el endometrio el último de la fila en el diagnóstico? Y no sé qué opinión tiene usted, si podría tenerse en cuenta desde el inicio o incluso le preguntaría si debería tenerse en cuenta desde el inicio.
Pues yo acabaría como he comenzado, es decir, en una función como es esta, que es la implantación del embrión en el endometrio de la madre, los dos factores son igual de importantes. De nada me sirve tener un embrión maravilloso que se divida bien y que sea cromosómicamente normal si el endometrio no es receptivo o si el endometrio tiene una infección, porque entonces no va a implantar. Por lo tanto, igual que ahora cada vez más está claro, se toma como referencia el análisis cromosómico del embrión antes de ponerlo para saber lo que estamos poniendo y para prevenir enfermedades, porque al fin y al cabo se trata de tener un niño sano en casa, este es el concepto, pues de la misma forma se puede considerar la otra parte del espectro, que es la madre. Aquí ya está a juicio del médico que esté tratando a la paciente, que esto habitualmente se habla con la paciente, se pone sobre la mesa, se le dicen las posibilidades y entonces se llega a una opinión conjunta. Aquí influye mucho la paciente, la edad de la paciente, los fallos previos, los no fallos previos, cómo de informada esté la paciente. Pero lo que creo que es obvio es que tener la ciencia siempre mejorando la medicina es lo que hay que hacer. El único contra de estos test es que tienen un coste adicional, pero esto se hace precisamente para evitar el coste mayor que supone repetir ciclos, y y sobre todo pues el impacto psicológico que tiene la repetición de estos ciclos en una paciente que quiere tener hijos, que no puede y que realmente pues está muy, muy susceptible y muy muy afectada por posibles fallos en tratamientos futuros.
Profesor Simón, muchísimas gracias por pasarse por aquí por el podcast. Ha sido muy revelador y evidentemente todo un placer. ¿Dónde podemos encontrarle si queremos aprender más sobre lo que usted hace, divulga y etcétera?
Muy bien, pues yo estoy en la Universidad de Valencia y estoy a vuestra disposición.
Muchísimas gracias. Gracias también a todos los oyentes por pasaros una vez más por el podcast de la Asociación Nacional de Retinfértiles. Recordad que podéis encontrar toda la información en su página web retinfértiles.com y también en sus respectivas redes sociales @retinfértiles. Nos escuchamos y recordad que es muy importante uniros a la red.
Súmate a la red de Retinfértiles siguiéndonos en @retinfértiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.retinfértiles.com.